Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Una corte de Lima acaba de condenar a Alejandro Toledo a más de 20 años de prisión por el escándalo Odebrecht. ¿Qué significa esto para el Perú?
En Venezuela sigue el debate por la detención el domingo del exministro y expresidente de PDVSA, Pedro Telechea. ¿Qué puede haber detrás?
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de anunciar que el Estado les comprará la coca a algunos cultivadores. ¿Es viable esa política?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 23 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El martes se produjo en Lima una de las noticias judiciales más impactantes del último cuarto de siglo en el Perú, la condena a una larga pena de cárcel contra Alejandro Toledo por la vinculación del expresidente al escándalo Lavallato, protagonizado esencialmente por Odebrecht.
La condena de una corte especializada se emitió luego de comprobarse que Toledo, que gobernó de 2001 a 2005, recibió $35 millones para ayudar a que a Odebrecht le adjudicaran contratos para hacer dos tramos de la carretera interoceánica sur entre el Perú y el Brasil.
Se le impone 9 años de pena privativa de libertad por el delito de colusión y 11 años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos. En suma, se le impone 20 años de pena privativa de libertad, 20 años 6 meses de pena privativa de libertad. También se le impone inhabilitación prevista en el artículo 36.2 por el periodo de 3 años, consistente en la incapacidad de obtener cargo público.
Toledo, de 78 años, sonrió momentáneamente al oír la condena. Si se le computa el tiempo que ha estado preso, terminaría de cumplirla cuando tenga 97. Al final de la audiencia pidió la palabra. Dijo que no entendía por qué le atribuyen esos delitos. Dijo también que tiene cáncer y formuló una solicitud.
Y he tenido 3 años de arresto domiciliario. Le pido, por favor, déjenme curar o morir en mi casa.
Según el expediente, una de las pruebas contra Toledo fue el testimonio de Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú. También constan las declaraciones del empresario Josef Maiman, que dijo haber recibido grandes cantidades de dinero destinadas al expresidente.
La justicia busca asimismo a la esposa de Toledo, Elaine Karp, que está en Israel, país con el que Perú no tiene tratado de extradición. Pero, ¿qué significa para los peruanos la condena contra Alejandro Toledo? Llamamos ayer a Lima a César Romero, editor judicial del diario La República.
La sentencia al expresidente Alejandro Toledo tiene un doble significado para el Perú. De un lado, nos muestra los niveles que ha alcanzado la corrupción en el país. Alejandro Toledo llegó al gobierno luego de la caída del régimen de Alberto Fujimori, encabezando una gran movilización ciudadana contra la corrupción. Se presentó como un abanderado de la lucha contra la corrupción, diciendo que con ética y transparencia haría una mejor administración de los recursos públicos. La sentencia nos muestra que nos mintió, que Toledo aprovechó el poder para pedir recibir un millonario soborno a cambio de una obra pública, la construcción de la carretera interoceánica sur que une al Perú y Brasil. El caso Lavallato en general, la corrupción de Odebrecht, nos mostró que esta corrupción estaba enraizada en todos nuestros gobernantes. El sucesor de Toledo, el expresidente Alan García, se suicidó al comenzar una investigación en su contra. Siguió un exmilitar, Ollanta Humala, también está en juicio por aportes ilícitos a la campaña electoral. El economista Pedro Pablo Kuczynski, el ingeniero Martín Vizcarra esperan turno para presentarse a juicio. El maestro rural Pedro Castillo está detenido por pretender quebrar la democracia para evitar una investigación por corrupción. Entonces, en esta grave crisis de corrupción, de pobreza ética y moral de nuestros gobernantes, la sentencia tiene otro significado, el de la esperanza, del fin de la impunidad. Nos dice que cuando las instituciones hacen bien su trabajo, en este caso jueces, fiscales y policías, es posible eliminar la corrupción y tener autoridades que administren el Estado de una mejor manera, con transparencia, que utilicen los recursos públicos en beneficio de todos. Es lo que quiere el país y es lo que ofrece esta sentencia. Esperemos que sea así.
Las especulaciones por la detención el domingo en Caracas del exministro Pedro Telechea continuaban produciéndose ayer. Telechea fue destituido por sorpresa el viernes como ministro de Industria de Venezuela y arrestado 2 días más tarde por orden de la Fiscalía General de la República.
Según el comunicado expedido el lunes por el fiscal Tarek William Saab, Telechea le entregó el control del sistema de control y mando automatizado, algo que se conoce como el cerebro de PDVSA, a una empresa vinculada a los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Telechea fue hasta agosto ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, la petrolera estatal. En septiembre fue nombrado en la cartera de Industria. Duró menos de un mes. En las últimas horas, el presidente Nicolás Maduro habló sobre el tema, usó una frase de Simón Bolívar y dijo otras cosas.
Y no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores. Vamos por ello, con firmeza. Caiga quien caiga, caiga quien caiga.
Junto a Pedro Telechea, de 48 años y hasta ahora figura prominente del régimen de Maduro, fueron detenidos varios de sus colaboradores más cercanos. Otro expresidente de PDVSA, Tarek El Aissami, para muchos un chavista leal, fue arrestado en abril, acusado de corrupción.
¿Cómo se entiende la detención de Pedro Telechea en las actuales circunstancias en Venezuela? ¿Qué puede haber motivado su arresto? Llamamos anoche a Madrid al conocido periodista de Armando Info, Roberto Denis.
Creo que la detención de Pedro Telechea hay que entenderla en el marco de una suerte de purga que está ocurriendo dentro del chavismo barra madurismo desde hace un tiempo, ¿no? Esto se suma a la detención de Tarek El Aissami hace unos meses, otrora también hombre poderoso y también al frente de la industria petrolera venezolana, o de Simón Serpa, muy cercano a Nicolás Maduro y que en algún momento tuvo responsabilidades en el Ministerio de Finanzas. Y cuando digo purga es porque aquí pareciera que lo que está en juego es que las distintas facciones políticas que componen el poder, digamos, dentro del chavismo, que no es un grupo, digamos, monolítico, están en pelea por el poder financiero. Y esa pelea entre esos distintos grupos parece explicar, digamos, estas purgas o estas vendetas que cada cierto tiempo estamos viendo que están ocurriendo. Yo creo que esta es muy significativa porque ocurre después de la derrota electoral, aunque no reconocida, que sufre Nicolás Maduro el 28 de julio, pero además también porque Pedro Telechea era una persona o es una persona cercana a los Rodríguez, a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República. Ahí la pregunta que surge entonces es, bueno, ¿quién puede estar detrás de esto? ¿Qué grupo o a qué grupo le interesa, digamos, entonces ahora empezar a desplazar, digamos, ese poder que han ido acumulando los Rodríguez tras la destitución de Tarek El Aissami y su detención? Creo que seguramente en las próximas semanas van a ocurrir más episodios similares de esta índole y que esto está lejos de ser, digamos, un desenlace definitivo, ¿no? Porque, como digo, en efecto, lo que está ocurriendo es una suerte de purga a lo interno del chavismo, asociada a su vez a esa pelea por el control político y financiero del país.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En Colombia, un país donde históricamente ha habido grandes extensiones de cultivos ilícitos y serios problemas por el tráfico de drogas, se ha suscitado ahora un debate sobre una propuesta que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro. Jorge, en Bogotá, ¿de qué se trata exactamente?
Todo esto empezó el viernes, Paz, cuando el presidente Petro anunció aquí en Bogotá algo impactante. Dijo que el gobierno va a comprarles la producción de hoja de coca a los campesinos de un pequeño corregimiento llamado El Plateado, en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país, cerca al Océano Pacífico. Allí, en ese sitio, se concentran miles de hectáreas de ese cultivo, casi todas empleadas con fines ilícitos.
Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas. Menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas. Y entonces al campesinado del Micaí le vamos a comprar sus cosechas de coca. Mientras aparece la economía lícita.
Lo curioso es que ese mismo día, y cuando la gente debatía la propuesta de Petro, se conoció el informe del 2023 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSI, de las Naciones Unidas, y las cifras no fueron precisamente alentadoras. El dato es alarmante para este país donde ha habido tanto narcotráfico. Entre 2022 y 2023, la producción potencial de cocaína subió en un 53%, lo que representa unas 2.664 toneladas de droga. Las siembras de coca crecieron en 16 de los 19 departamentos del país y tenemos ahora un récord histórico, 253 mil hectáreas. Ayer, el presidente volvió a defender su propuesta, sobre la que hay muchas dudas. Lo hizo en la COP16 en Cali, la gran conferencia internacional sobre el medio ambiente, donde envió un mensaje a las grandes potencias.
Y los norteamericanos que tanto se interesan por los problemas de los cultivos de hoja de coca en Colombia, los ayudaran a vender esos productos legales en California o en los Estados Unidos, o los chinos allá en Shanghái o en Pekín. No solucionaríamos un problema en donde los ríos del Pacífico podrían revivir.
Gracias, Jorge. La propuesta de Petro, como dicen en Colombia, tiene tanto de largo como de ancho. La pregunta es si es viable. Llamamos ayer a Bogotá a Ana María Rueda, coordinadora en la Fundación Ideas para la Paz de la Unidad de Monitoreo y Análisis de la Política de Drogas.
Hoy esta política no es viable porque no existe el marco regulatorio para hacerlo. Si ya existiera el marco regulatorio, es posible, pero tomaría un buen tiempo. Para contestar si es viable o no, tendríamos que tener respuestas a muchas preguntas. Una es, ¿qué van a hacer con la coca que compren? ¿Desecharla? Esa es una opción. ¿Comercializar productos a base de coca? Por ejemplo, abonos, productos alimenticios, fitoterapéuticos. ¿Tenemos seguridad sobre la comercialización de estos productos, los compradores? ¿Si estos suplirán los ingresos de forma sostenible, segura, suficiente para estas familias? Una segunda pregunta es, ¿qué planea hacer el Estado para garantizar la seguridad alimentaria o ingresos mínimos a estas familias una vez se arranca la coca? Sabemos que estas familias en una buena medida dependen de la coca, algunas en el 100%, pero además la economía del municipio tiene mucho que ver con la coca. Entonces, si prescindimos de la coca un día para otro, pues lo que tenemos es una crisis económica seria a nivel de hogares, pero a nivel general. ¿Cómo planea el gobierno remediar o evitar esta situación? Otra pregunta es, una vez se ha garantizado la seguridad alimentaria y el bienestar de esas familias en el corto plazo, en el largo plazo, ¿cómo pretendemos que esa compra de la coca o esa arrancada de la coca realmente permita que estas familias no vuelvan a la coca? Esa es la lógica que siempre he tenido, la pregunta que siempre se ha tratado de responder con los programas de desarrollo alternativo que se han implementado en Colombia por más de 30 años y no han funcionado. ¿Cómo hago para reemplazar los ingresos de la coca de forma sostenible? Y la respuesta, pues obviamente tiene muchos detalles, pero en términos generales es, hay que llevar desarrollos productivos a estos territorios y estos desarrollos productivos dependen de un proceso de presencia estatal, transformación territorial, que no se ha podido hacer a lo largo de la historia de la política de drogas.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El lunes en la noche, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, visitó en su casa de la capital del país al periodista José Rubén Zamora, que salió de prisión el sábado luego de más de 800 días privado de la libertad. Arévalo se mostró satisfecho por la circunstancia de que Zamora, fundador de El Periódico, publicación ya desaparecida, esté actualmente en arresto domiciliario. Zamora, de 68 años, fue apresado en julio de 2022, acusado, entre otras cosas, de lavado de activos. Su detención se produjo menos de una semana después de haber criticado al presidente Alejandro Yamatei.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio ayer la bienvenida en la ciudad de Kazán a líderes como el presidente chino Xi Jinping o el primer ministro indio Narendra Modi. Fue en la cumbre anual de los BRICS. A este grupo, formado en 2009 y cuyo nombre deriva de países miembros como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, lo forman ya 22 estados, entre ellos Turquía, que forma parte de la OTAN. Los expertos dicen que la cumbre fortalece a Putin, cuyo país invade Ucrania desde hace 2 años y 8 meses. En los BRICS vive el 45% de la población mundial.
Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y antiguo abogado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, deberá entregar un apartamento del Upper East Side de Manhattan, un automóvil Mercedes-Benz que fue de la actriz Lauren Bacall, 26 relojes de lujo y artículos memorables de los Yankees para pagar los 148 millones de dólares por los cuales fue demandado por Ruby Freeman y su hija Shay Moss. Los demandantes trabajaron en las elecciones de 2020 en Georgia y Giuliani los calumnió. La sentencia del juez Louis Lyman se conoció ayer.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.